La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Los mayores virus que han habitado el planeta entero. Los más letales. ¿Cuánto conoces de ellos? Algunos tienen más en común de lo que crees. Especial de pandemias. Búscalos en la edición impresa de La Prensa Gráfica en octubre.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en el inicio de una nueva semana, lunes 12 de octubre del año 2020, con ustedes en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, Rodrigo Arias, Eugenio Calderón, Cristian Villalta, les enviamos un saludo con mucho deporte sobre la mesa, con mucho para conversar en el inicio del campeonato nacional, luego de 7 meses de inactividad en la producción Hugo Agogó y vía remota, los señores Samuel Martel y Cristian Piñate. Saludo a mis colegas. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen lunes para todos. Que sea una excelente semana. Alguien me reclamó el sábado, creo, y me dijo, no es la bestia, es la fiera. Y yo le dije, no, para mí siempre será la bestia, porque una fiera la puedo cazar, pero una bestia será así para siempre. Rafa Nadal, la gran figura, la luz deportiva de este pasado fin de semana, en un domingo que arrancó con una paliza la de Nadal sobre Djokovic y terminó con una paliza la de los Lakers en el juego 6 y ese título número 17. Tuvimos un fin de semana espectacular, también con algunas bestias por aquí cerca, pero bueno, hay muchas cosas que hablar.
Muy bien, ¿qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. No vi Roland Garros porque no me interesa, es ver El Padrino, o sea, El Padrino, gran película, maravilloso, Marlon Brando y Pacino y todo lo que... Pero ya la vi 100 veces, ¿para qué molestarme en ver Roland Garros? Es la misma película por 13 años, por Dios, o sea, ya la 13ª vez, que... ya, no quiero volver a ver El Padrino, al menos por un tiempo. Por lo demás, me encantó... algunas fases del deporte mundial y del fútbol nacional. En el fútbol nacional hubo lo muy bueno y lo muy malo y lo muy feo también.
Bueno, de eso y más hablaremos en esta emisión. Sí, pues arranquemos hablando, ¿no?, de la apertura 2020, que para eso es lo que mucha gente nos escucha, para escuchar nuestras opiniones, nuestros criterios, nuestras diferencias y puntos de vista al respecto. Y bueno, arrancó sin ningún empate, 6 ganadores, 6 perdedores, muchos goles, 20 goles nada menos, no es un dato menor, y con varias goleadas y con alguna que otra sorpresa. Sí, el señor Rodrigo Arias, hubo cosas buenas, cosas malas y cosas feas. Sí. ¿Qué habrá sido lo mejor de esta jornada, Eugenio? ¿Qué es lo que más te gustó de la primera fecha de la apertura 2020?
Pues me gustó lo de Metapan Fácil, que nos hizo valer la idea de por qué habíamos señalado que era el partido cumbre de la jornada 1, creo que fue el mejor partido que se disputó. Y el triunfo, como se esperaba, ¿no? Convincente, era súper favorito y lo consolidó ayer Alianza 3-0 sobre Santa Tecla. Creo que me quedaría con eso como lo bueno. Ay, bueno, ya tenemos la primera figura de la jornada, Elvin Alvarado, que es el primero que marca un hat-trick muy rápido sobre el mismo arranque del torneo. Creo que me quedo con eso como lo bueno.
¿Y lo malo, Rodrigo Arias? Bueno, no sé si dentro de lo bueno agregarías algo más.
No, Michel Mercado creo que es un grandísimo partido. Creo que al mismo tiempo que Elvin se pronuncia como una de las grandes figuras, al menos en esta primera jornada. Eso es lo bueno. Yo creo que lo malo y lo feo se combinan, porque lo malo fue la organización. Los equipos de la Liga Mayor dieron una muestra del desastre, de uno de los desastres organizativos más... es que no hay calificativos para decir lo que hicieron, y lo feo es el peligro al que fueron expuestos decenas, sino cientos de aficionados por esa desorganización. Ojalá de que la salud de los que estuvieron en ese ambiente donde no hubo distanciamiento social, ojalá que la salud no peligre, pero el peligro al que se expusieron fue terrible.
Bueno, yo quiero terminar de hablar un poco de lo deportivo y luego nos metemos a ese tema. A mí me gustó que el Once Deportivo arrancara del modo en el que lo hizo, tan solvente, porque creo que quedó la sensación de que fue animador sin premio en la primera vuelta del torneo anterior. Pero bueno, el equipo demuestra que aunque se fue su técnico y algunas de sus figuras, tiene material al menos para pelear por alguno de los primeros dos lugares del grupo occidental. Yo creo que eso es formidable. Y dentro de lo malo es la manera en la que arranca también Sonsonate. Un equipo que, digo, no es casualidad, nunca, desde que volvió a Primera División, nunca debutó ganando. Imagínate vos qué estadística demoledora. ¿Por qué? Porque es un equipo acostumbrado a la improvisación, porque la dirigencia no se ha preocupado por sembrar adecuadamente, y por eso es un equipo que siempre anda a las carreras. Con un agravante en este caso, como no habrá descenso sino hasta dentro de 2 años, pues creo que algunos equipos, en lugar de sentirse animados para ordenarse, podrían caer en la mediocridad, ojalá que no sea el caso de Sonsonate. Y luego, bueno, los debuts de Marte y Firpo con derrota creo que no nos sorprenden. Creo que en términos generales la gran sorpresa, si acaso, fue la goleada, ¿no? La goleada de Once Deportivo, pero aún así, por los motivos que menciono, tampoco sé si considerarla así. Y lo de Nicolás Muñoz, que es una cosa espectacular, ¿verdad?
Marcó el gol número 1 del torneo.
Sí. Y sigue recortándole, luego del paréntesis de 7 meses, sigue recortándole ventaja al señor Williams.
Sí, marcó su gol número 279.
280 también.
Hay uno ahí.
¿A cuántos goles está?
Está 14, al menos según los datos que tenemos, bueno, es que Samuel Martel
14 goles
nos maneja. Nicolás Muñoz llegó a 280, William Reyes está en 294, o sea, 14 goles.
Increíble.
Del récord de toda la historia de la Liga.
Hubo una polémica en el viejo continente. ¿Con quién fue? ¿Con Cristiano Ronaldo? ¿Recuerdan que no le querían conceder un gol?
Sí. Bueno, algo parecido. Uh-huh. Pero bueno, ahí está Nico, que creo que sigue dándole un hilo narrativo muy interesante al campeonato en esa dirección. Y me parece que además en un año en el cual hubo, en el que el cuidado personal adquirió un valor extra, pues yo creo que Nico se ha acercado aún más, si no es que le ha sacado ventaja a otros delanteros de la liga, porque es un hombre que se cuida, es un profesional en todo el sentido de la palabra, cuida lo que come, sabe cómo se ejercita, sabe cuándo iniciar sus trabajos físicos. Y ahí está, a tambor batiente. Puede ser una de las grandes noticias de la temporada.
Un gran profesional.
Así es.
Es un ejemplo también para otros que condicionaron su regreso y están con 40 libras de más, no se cuidaron, no fueron profesionales. Correcto. Y les va a costar mucho más tiempo. Este es un ejemplo.
Correcto, Nicolás Muñoz Jarvis. Bueno, ahora sí, hablemos de lo feo de la jornada que señala Rodrigo Arias. Yo les pregunto a ustedes dos, ¿a ustedes les sorprende lo que pasó?
Es que yo creo que en tu caso pasa algo como cuando papá le decís a tus hijos...
Porque a mí no me sorprende.
Te puede pasar esto, no toma estas precauciones, no lo hagas. Y al final es como venir aquí este lunes, después de la primera fecha, y decir, te lo dije. Porque si alguien insistió en este tema fue Cristian Villalta. también Oscar Guerra, Rodrigo habló también muchísimo sobre, bueno, hasta llegar a un punto de decir, es un riesgo innecesario. A mí me genera más preocupación aún porque, según las últimas noticias, el Ministerio de Salud ha hablado de la posibilidad de que podamos enfrentar en las próximas horas el rebrote. Ojalá que no ocurra, toco madera, pero los casos se levantaron durante este fin de semana. Entonces, el marcar aglomeración, el marcar el decir, no, ya pasó y la curva ya... y se marcó también todo el aspecto que ya adelantaba Rodro, ¿no? La organización. Pero en el tema de la pandemia, Cristian, tú insististe. Y yo quiero escucharte porque no quiero que se genere más confusión en el aficionado, en el jugador, en el dirigente y en algunos colegas que tuve la oportunidad de leer durante toda la mañana y que me parece que... hay una diversidad de opiniones, hay una incongruencia en muchos factores y la bendita manía de nosotros los salvadoreños de que cuando ocurre algo, cuando ya se había anticipado algo y ocurre, es buscar a los responsables. Quiero escucharte, Cristian.
Pero es que mira, yo creo que aquí no vale la pena ni siquiera decir, sí, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene mengano. La pregunta es, ¿qué va a hacer la autoridad con el Campeonato Nacional de Fútbol que acaba de arrancar?
Ya habló el Inda.
Hay,
¿no?,
dos opciones. Una, o intervienen y lo suspenden. Número dos, les permiten continuar pero sin público. Uh-huh. O tres, bueno, siguen las cosas como están, con el riesgo que eso incluye y las responsabilidades que eso puede tener. Al fútbol le dieron la oportunidad de demostrar que podía organizarse, divulgar adecuadamente la información, con tiempo y con la colaboración de los medios de comunicación y del periodismo. No pasó. Entonces, ya no, yo creo que no necesitamos otro round de esto para entender que el fútbol no debió y no debe jugarse con público. No hasta que en El Salvador nos sintamos seguros sobre la situación sanitaria, que no es el caso. Así es que yo... voy a pasar de largo sobre el apetito que podemos tener de echarle la culpa a fulano, sutano y mengano. Pero es la vida de la gente con la que estamos jugando, hombre. Así es que miren, próxima fecha, por favor, nadie en el estadio, más que los jugadores, personal administrativo. Si quieren limitar incluso el acceso a los medios de comunicación, establezcan las reglas. Todos estamos dispuestos a someternos al orden por la vida de nuestros hermanos y hermanas. Los que quieran oponerse a eso, pues chica, es que de verdad es que sea demasiado insensible, por no decir una palabra más fuerte, Rodrigo Arias.
No, para mí la Liga Mayor ha quedado, digamos, se ha retratado en sus limitaciones. Creo que por muchos años hemos dicho de que un símbolo del tipo de organización que son es que se reúnen todos los lunes a programar la fecha, que eso en ningún lugar del mundo pasa. Son un grupo de aficionados con medios para organizar, para tener un equipo de fútbol o para pagar un equipo de fútbol que se reúnen todos los lunes a planificar lo que van a hacer el fin de semana. Entonces, es un fútbol que está acostumbrado a ir semana tras semana, que nunca ha planificado dos semanas por anticipado. Y eso es una cultura, eso no es... Uh-huh. Uno, Cristian, que no le estamos echando la culpa a un dirigente ni a otro, sino que es un sistema, es un modus operandi, es una cultura de organización del fútbol salvadoreño de semana tras semana. Entonces, eso les impidió reunirse tres semanas antes o dos meses antes a decir campaña de prevención. Y ahí no se basta con un edecán o un comisario, alguien que diga, bueno, vos aquí, vos allá. No, tiene que hacer un sistema entero de edecanes y de personas que ordenen a los aficionados. Porque la escena que vimos en el Barraza, algunos sectores del Calero Suárez, y al menos ayer en las afueras del Cuscatlán, fue escandaloso. Me da la impresión que los dirigentes han perdido una grandísima oportunidad para demostrar que pueden organizar algo, incluso pueden organizarse con las barras. Porque yo entiendo que debería haber una comunicación entre las mismas barras y la organización de los equipos. Sí. ¿Por qué no hay una por qué no trabajan en equipo con ellos? ¿Por qué no trabajan con los líderes para asegurarse de que no puede haber más de, bueno, si llega una familia de cuatro personas, que esa familia de cuatro personas esté junta, como lo hemos visto, por ejemplo, en los estadios de Alemania o en otros estadios, que hay cinco o siete personas juntas, pero luego hay una distancia notable entre este grupo y el otro. Creo que perdieron una gran oportunidad.
Sí. Pues no sé, Eugenio, si tú quieres profundizar en el asunto. Yo lo que estoy es que no es ni decepcionado, es que estoy, híjole, cansado.
Sí.
Cansado.
Sentimiento, te da una sensación de impotencia.
Sí, esa es la verdad.
Esa es la palabra, el sentimiento. Recibieron la plata, bueno, los equipos de la primera división, voy a retroceder un poco en el tiempo, sin nada de buscar, como decía Cristian, culpables ni responsables, pero los dirigentes dejaron de cumplir obligaciones el día 10 de marzo pasado. Uh-huh. ¿Mm? Recibieron una ayuda internacional que llegó desde la Federación de la FIFA. Uh-huh. Eso les sirvió para comenzar a ir al día otra vez, para arrancar la pretemporada. No invirtieron, yo no sé si más de $300 en poner alcohol gel en las entradas de los estadios o algo, porque de señalización no había absolutamente nada. Entonces, no pudieron lidiar ni con la organización, no de un escenario con público, de un 30% de su escenario con público, y no pudieron hacerlo bien. 30%, no nos olvidemos. No invirtieron absolutamente $1 en proteger al que paga por ir a ver un espectáculo. Y eso también te da un signo de impotencia. Escuchar a alguien decir hoy que es falta de conciencia de los aficionados, pues me atrevería a decir que no solo hay falta de conciencia en los aficionados, sino en muchos salvadoreños. Y ha ocurrido en todos los países del mundo.
Claro.
Porque vas y te encuentras viernes, sábado por la noche y no hay distanciamiento.
Pero te voy a interrumpir para darte un ejemplo.
Ok.
Porque yo entiendo y he escuchado ese tipo de razonamientos. Uh-huh. Bueno, pero yo no he visto a ninguno de los empresarios de la industria del espectáculo en El Salvador, que hay varios, organizar un concierto todavía.
No.
Han hecho uno que otra actividad vía streaming. Uh-huh. Uno de ellos, el de su favorito, el Potrillo.
Pero usted me dijo que
hacía rodrón. No, a usted le estoy hablando. A lo que voy es que si tú estás insistiendo en que quieres llevar a cabo tu espectáculo y lo quieres hacer con público, tú estás adquiriendo una responsabilidad. Eso es literal. Entonces no se vale que ahora queramos endilgarle toda la responsabilidad al espectador. Ajá. Que el espectador tiene su... Claro que sí, todos tenemos nuestra cuota. Pero hay gente, hay personas que han querido organizar su espectáculo.
Entonces, aquí vuelve a la tesis que yo maneje siempre. La liga tomó la decisión. La primera decisión que tomó es, hey, regresemos, la industria del fútbol, el jugador, tenemos que sacar el torneo. Ok, regresa el fútbol. Muy bien. Pero ellos tomaron la primera gran decisión cuando llegaron a un análisis de decir, bueno, miren, no podemos sin público. Bueno, ¿ya? Pues. Entonces, eso nos da una muestra clara de la terrible debilidad del fútbol salvadoreño. Y por más que insistamos y gastemos aquí horas y horas...
¿Te acordás cuando vimos lo de Perú?
Sí.
Y lo criticamos.
Claro.
Bueno, esta noche, en un noticiero en Perú, probablemente haya imágenes del fútbol salvadoreño. Uh-huh.
Qué triste.
Y nos van a aplicar la misma que nosotros les aplicamos viéndolos. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Los mayores virus que han habitado el planeta entero. Los más letales. ¿Cuánto conoces de ellos? Algunos tienen más en común de lo que crees. Especial de pandemias. Búscalos en la edición impresa de La Prensa Gráfica. En octubre.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire y tenemos un invitado especial acá en la mesa más redonda de la tertulia deportiva. Nos acompaña el subgerente de mercadeo de Banco Promérica, Manuel Sanabria, aficionado a los Lakers, dice que no soporta la aliancita. Y bueno, y nos ha estado contando algunas cosas, le hemos agarrado bastante precio en ese sentido. Manuel, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Muchísimas gracias. Sí, no, aquí feliz que ganaron los Lakers ayer. Celebrando la noche ahí en mi casa. Feliz.
Muy bien, Manuel, hombre, qué gustazo tenerte por acá para que nos cuentes un poco en qué andan nuestros amigos de Banco Promérica, de qué manera están apoyando, ¿no?, a la economía y a los emprendedores nacionales, que pues este ha sido, entre otras cosas, el año de los emprendimientos.
La verdad que cada vez más emprendedores, yo, amigos, conocidos, cada vez más, cada quien está agarrando ánimos, impulsándose y poniéndole ganas y venden cualquier cosa. Entonces, hoy venía a contarles que el banco, qué es lo que ha hecho. Como comentabas, queremos apoyar a todos los emprendedores locales, a todos los emprendimientos. Entonces, diseñamos el sitio somosdeaquí.shop. Este es un sitio, bueno, la misma pandemia nos ha hecho que adoptemos la transformación digital, que el banco, pues también gracias a Promérica Digital hemos lanzado varios servicios en el cual le facilitamos a todos los salvadoreños pues esta transformación digital. Y somosdeaquí.shop es uno de esos. ¿En qué consiste este sitio? Bueno, si eres un emprendedor local o eres un pyme, muchas veces te das a conocer en redes sociales o de repente andas viendo cómo te promocionas, cómo te publicitas, quién te recomienda. Entonces nosotros como el banco hicimos esta página web para que ahí se puedan registrar todos los emprendedores locales y todo esté en un solo sitio. Y los salvadoreños puedan venir y consultar y ponerse en contacto con estos emprendedores. Es sumamente fácil. Actualmente tenemos más de 200 emprendedores ya registrados y que están en la página web ahí, somosdeaquí.shop. ¿Qué es lo que hacemos? Para estar ahí adentro de la página es bien fácil. La persona tiene que tener o Facebook o Instagram o una página web. Con cualquiera de esos tres links ya puede tener ahí su registro. Y en este directorio tenemos pues todo segmentado por artes, joyas, muebles, ropa, comida. Está todo categorizado. Y las personas, lo que hacemos ahí es, digamos que entro a la sección de comida. Entonces empiezo a navegar y voy a ver varios emprendimientos.
Veo horchatas Calderón.
Horchatas Calderón. Entonces,
la más amarga de las horchatas. ¿Qué puedo hacer como consumidor con ese negocio?
Perfecto. Entonces, yo entro a Horchatas Calderón, le doy clic y ahí inmediatamente me va a salir los sitios web de esta empresa, de este restaurante. Entonces, le doy clic y puedo entrar inmediatamente al Instagram de esta persona, puedo entrar al Facebook o a la página web.
El menú.
También yo puedo cargar los menús y las promociones. Y ahí inmediatamente cuando le doy clic, digamos, me hizo clic esta promoción de 10 horchatas, vengo yo, le doy clic y inmediatamente me despliega que puedo ponerme en contacto con este emprendimiento, ya sea por email, ya sea por mensaje directo, y ahí puede tener promociones. 10 horchatas, $10, e inmediatamente hacer negocio ahí. Le escribe, le dice, mira, necesito que me las mande a tal dirección, y inmediatamente ahí estamos haciendo negocio.
Y pongo la horchata, $10, no va a llegar nadie.
Bájate un poco. Emanuel, ¿y cómo es que concluyen, cómo llegan ustedes a la conclusión de que el banco puede hacer las veces de intermediario entre el público y estos emprendedores? ¿Cómo es el análisis ahí?
Sí, muy bueno. La verdad que el banco siempre tratamos de facilitar a todos. Nosotros somos muy fuertes como Banco Promérica en la parte de pymes. Uh-huh. Entonces, acuérdense que siempre el emprendimiento es un paso antes de volverse pyme y después el pyme se vuelve ya una empresa. Pero todo nace con un emprendimiento, con una idea, con una primera actividad. Entonces, nuestra intención con todos estos emprendedores es primero apoyar en la pandemia, dado que el COVID, pues... muchas empresas, me atrevería a decir un 30, 40%, lastimosamente ha tenido que cerrar, ha tenido que reinventarse y probablemente hacer otra cosa. Entonces queríamos tener este sitio donde pudiéramos apoyar como Banco Promérica y que fuera novedoso, que fuera digital, que facilitara tanto a los clientes como a las empresas. Pues que la economía se reactive para todos es algo bueno. También que un emprendimiento vaya creciendo también es bueno. Y para eso ponemos facilidades de créditos, de tarjetas, créditos rotativos, planillas. Entonces nuestra idea pues es apoyar a El Salvador, apoyar la economía local y los emprendimientos.
Bien, bien. ¿Se anima, señor Calderón?
Sí, totalmente.
Las horchatas. Sí.
Con las horchatas y si no con las cebadas.
De canela y de pimienta.
Mira, Manuel, esta pregunta va a sonar un poco rara, pero es que tiene que ver con muchas de las cosas que hemos estado conversando acá durante la cuarentena. ¿Qué le impediría a una persona que tiene una ONG, por ejemplo? O una fundación, una ONG, digamos. Apoyarse en Banco Promérica para ampliar o para bancarizar su operación, para crecer. ¿Qué tan complicado es eso?
Buenísimo. La verdad que tocó otro tema de que el banco está apoyando y que hemos realizado varias iniciativas últimamente. Nosotros acabamos de crear el programa Banca con Solidaridad. Actualmente tenemos 6 ONGs ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo las apoyamos? Hemos creado una página dentro de promerica.com.sb donde las personas pueden donar directamente a estas ONGs a través de esta página. Uno entra a Banca con Solidaridad de Banco Promérica y ahí va a haber diferentes ONGs. Está Cruz Roja, está la Cruz Verde, está la Fundación Actuar es Vivir.
Sí. Hay que tener cuidado con las raras, ¿verdad?
Sí.
Porque...
No, pero él nos está mencionando. Sí,
nosotros, por eso te digo, pero hay que advertir a la gente que hay algunas ONG raras.
Bueno, pero si encontrás una en Banco Promérica, estás hablando de...
Sí,
no, me imagino yo que hay una investigación previa y todo.
Tenemos una investigación, tienen una cuenta con el banco, están validadas, y lo bonito de ahí es que uno entra, por ejemplo, voy a entrar a Fundación Actuar es Vivir, que hoy es el mes del cáncer. Entonces, esta ONG se dedica justo a eso, a la detención temprana para gente de escasos recursos. Entra a Fundación Actuar es Vivir, de Banco Solidaridad, de Banco Promérica, e inmediatamente le sale un botón que dice Dona aquí. Cuando le doy Dona aquí, es como que usted esté comprando pizza en línea o como que esté comprando un delivery en línea. Le va a pedir su nombre, le va a pedir el monto, y los números de tarjeta, vencimiento y... Y ya, en 5
de cualquier tarjeta de cualquier de todo el sistema bancario,
débito, crédito, sistema bancario, crédito, débito, Visa o Mastercard. Cualquier tarjeta. No nos limitamos a solo el banco.
O sea, que en otras palabras, no hay excusas.
No hay excusas. No. La verdad que aquí es para que todos donen, todos con cualquier tarjeta. Yo creo que ahorita, sí, en este momento, alguien que me diga que no ha pedido en línea algo, no le creo. Sí. O es porque está aislado en su casa.
Mira, Cristian, puede que haya alguno que otro por ahí.
¿Has andado este mes el fin de claro que sí. la lucha contra el cáncer? Sí, señor, claro que sí. Me llega.
Pero es que, mira, ¿sabes por qué te lo preguntaba, Manuel? Porque, bueno, la mayoría de equipos de nuestro fútbol son...
¿Son ONGs?
Son ONGs o actúan de esa manera. Bueno, algunos son ONGs, otros son sociedades anónimas, etcétera.
Ni te metas ahí,
y yo creo que ha sido un momento en el cual hay que reinventarse, pero probablemente sin asesoría. Sí. Nadie sabe ni cómo hacerlo o para dónde agarrar, ¿no?
No, la verdad que la invitación está hecha. Pueden llamarnos al 2513-5000 y preguntar por asesoría para ONGs de Banca con Solidaridad. Entonces, nosotros tenemos ahí dos personas encargadas tiempo completo en responsabilidad social. Uh-huh. Y ahí le van a dar todos los pasos para abrir una cuenta, para estar en nuestra página, para ser una de las ONGs que está apoyada por Banca con Solidaridad de Banco Promérica. Uh-huh. Entonces, la invitación está abierta, 2513-5000, y digan que son una ONG que esté interesada de tener una alianza con Banco Promérica.
Retrocedamos, repitamos el nombre del portal en el cual podemos contactar a...
.shop.
.shop. Bueno, sí, para todos los emprendedores y para todos los pymes, el portal es somosdeaqui.shop. Métanse ahorita, todos los nos están escuchando, ingresen ahorita, vean todo lo que pueden comprar localmente, y si usted ya se lanzó para el emprendimiento, pues regístrese y suba ahí sus productos.
Aclaremos que es gratuito.
Es gratuito, no hay, aquí nadie está cobrando nada, esto es una actividad para el apoyo de los salvadoreños, para el apoyo del emprendimiento y la reactivación económica.
Probemos al público.
Mira, la pandemia nos deja también, fortalece una idea que surgió hace unos años de ¿ustedes vieron la histórica película de Gandhi?
Sí, claro.
Cuando quema las telas.
Ben Kingsley.
El mensaje que le da.
No, recuérdeme, por favor, qué profundo se ha puesto.
Cuando compraban las telas inglesas.
¿Sí?
Sí.
Ah, sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Ya? Se ha puesto usted rebelde, ya lo vi. Me gusta verlo así.
No es rebeldía, es que hoy para comprar un producto de afuera, aunque sea bueno, hay que
apoyar
nuestro producto, porque hoy lo necesitamos. Ya dentro de dos, tres años, ya que quedó en la historia también esta pandemia, pues tienes la libertad otra vez, pero hoy tienes que fortalecer esa idea.
No, porque... Yo creo que la digitalización democratiza también de alguna manera. El emprendimiento es uno de los efectos. Vamos a ver si la gente que nos escucha a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports se ha puesto las pilas. Al que nos llame, le vamos a hacer una pregunta sobre lo que hemos conversado con Manuel, y al que responda correctamente le vamos a regalar un balón, una pelota Void, ¿te parece?
Me parece.
Una de las pelotas que se ocupa en la primera división profesional. ¿Están de acuerdo?
Muy bien, vamos.
Va, pero una pregunta la va a hacer Manuel.
Siempre entregarle un balón a alguien va a ser una alegría enorme.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Ya tenemos alguien en línea? No, te digo, pues buenas tardes.
Cristian, saludos en este lunes.
¿Con quién hablamos ahí?
Con Roberto Surio.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Por aquí bien escuchándolo.
¿Desde dónde, Robert?
Soy a Bronx.
Soy a Bronx, muy bien. ¿Te quieres ganar un balón, Roberto?
Sería bueno.
Bueno.
Y si me dejas hacer una pregunta, Manuelito, que tengo una duda del servicio.
Bueno, ahí está Manuel, ahorita te escucha.
Manuelito, disculpe, vaya, si no se anuncia en el portal, vaya, la compra que se haga es para que use la tarjeta, lógico. ¿Cómo garantiza el banco que esa operación, vamos por el fraude electrónico que existe, cómo garantiza que la gente, o sea, pague y se haga efectivo eso, pues, y se puede entregar el producto? Solamente esa era la duda en eso.
Sí, comentarle un poquito. La verdad que ahorita el portal es únicamente de contacto. O sea, yo subo mi información de mi emprendimiento y los salvadoreños consultan. Ya la parte de pago ya es de cada empresa con la persona. O sea, pueden venir y contactar y decir, me gustó esta orden de ceviches. Pongamos un ejemplo, yo quiero esta promoción de dos ceviches por $10. y ya le escribe, se pone en contacto con el emprendimiento, porque ahí en la página puede mandar un mensaje directo al emprendedor y le dice: yo te lo llevo a tu casa. Y ahí, pues ahí él decide, claro, si paga en dinero o si paga en efectivo. O también tenemos Payphone, para los que ya oyeron de Payphone, que es un pago a distancia, que es una aplicación de pago con código QR y pago directamente de la app, donde ya no tengo que entregar monedas, no tengo que andar mis tarjetas, sino que con mi teléfono ya pago. Pero ahí ya cada empresa, cada emprendimiento ya define su método de pago, ¿verdad? Entonces este, okay, es un directorio, claro, de consulta.
Muy claro, Manuel, gracias.
Buenísimo. Bueno, mira, te va a hacer una pregunta, Manuel, y si la respondes te ganaste el balón, ¿te parece?
Gracias, Cristian.
Vamos, Manuel.
Bueno, una pregunta bien fácil. ¿Cuál es el sitio, la página del directorio?
Soy de aquí, punto shop.
Ahí está.
Te vamos a dar un segundo.
¿En la primera?
Sí.
¿Soy de aquí?
Plural.
¿Somos de aquí?
Muy bien. Bárbaro.
Bien. Ya te toman los datos, Roberto.
Gracias, Cristian.
Bueno, un abrazo.
De la Liga Mayor, pónganse las pilas.
Bueno. Un abrazo, Roberto. Muy bien. Bueno, ahí está.
Somosdeaquí.shop.
Bueno. En definitiva, pese a que solo hemos tenido una intervención, me sigue quedando claro que los emprendedores necesitan mucho acompañamiento, Manuel, ¿verdad?
Sí.
En definitiva, muchas preguntas, muchas cosas que hay que desarrollar y que hay que preguntar, que hay que aprender. Yo creo que es donde, por supuesto, la banca juega un papel fundamental, ¿no?
Sí, la verdad que estamos para apoyarlos. Mucha gente le ha tocado reinventarse ahorita y tiene muchas dudas. La verdad que cuando uno se lanza al emprendimiento a veces da miedo, pero creo que es importante. Y lo bueno es materializar las ideas de uno. A veces uno cree esta idea no va a funcionar, o solo lo deja como un sueño, ¿verdad? Pero a veces solo es de un empujoncito para ver que de repente mucha gente ha hecho su empresa, ha empezado a vender algo desde comida, ¿verdad? Y el mensaje es ese. Vamos adelante, arriésguese, aquí está un empujoncito, atrévase y puede ser que su idea triunfe.
Claro.
Así es, de eso se trata. Formidable. Mira,
a mí me pasó con la horchata, me fue re mal, pero después puse venta de paellas y me ha ido, gracias a Dios, bastante bien. O sea, es irle buscando un poco.
Es que mira, eso de echarle cicuta a la horchata no era buena idea, yo te dije, mi estimado Eugenio. Bueno, le agradecemos de verdad, Manuel, que nos haya visitado, que nos haya traído estas grandes noticias. Y esta es tu casa, que no sea la última, Manuel.
No, un gustazo. La verdad que voy a venir más seguido. Y antes de despedirme, solo quiero cerrar con un anuncio bien importante.
Por favor.
Hemos hablado de SomosDeAquí.shop, hemos hablado de Banco Consolidada, pero Banco Promérica también tiene algo para la transformación digital, de Promérica Digital. Solo les dejo un mensaje. Ahorita mucha gente pues tiene miedo a salir, está saliendo cada vez más y está bien. Y de repente, pues, no se quiere ir a meter un banco porque hay muchas colas y la gente normalmente súper banco, nunca dejó de ir y siempre hubo algo constante. Entonces, para decirles de que nosotros estamos, para los que han usado ya transferencias UNI, que es donde uno puede pasar dinero de banco a banco a través de UNI, comentarles de que Banco Promérica está gratis en transferencias UNI. Si yo quiero pasar desde Banco Promérica hacia otra institución financiera a través de UNI, no hay ningún cobro, es completamente gratis para que no estén sacando su dinero, para que no estén yendo de una agencia a la otra, de un banco a otro. Los invitamos a realizar transferencias UNI de banco a banco a través de Banco Promérica porque estamos gratis hasta el 31 de diciembre.
Perfecto. Formidable, Manuel, un gusto tenerte por acá. Nosotros volvemos en exclusiva a través de Tigo Sport. Cerramos nuestra transmisión a través de Femenina y Fiesta. Muy buenas tardes. Close your eyes and listen to the music, dig to the summer breeze. It's a groove and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, just a little more action. All this aggravation ain't satisfying. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Set your mouth and open up your heart. It'll satisfy me.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado.
pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Mira, no tenés el himno de la Alianza por ahí, Hugo. Yo sé que lo tenés, pero no me pongas el ringtone ni el backtone de tu teléfono, sino búscate por ahí.
Oye, otro fin de semana muy especial, hablando un poco del panorama internacional, para Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes, el británico, llegó a 91 triunfos, igualando la marca de Michael Schumacher.
Nada menos. Muy emotivo cuando el hijo de Schumacher le entrega el casco de su padre.
Hoy piloto,
¿no? El casco rojo. Fue una de las grandes estampas, no solo del año, sino de la historia del automovilismo en definitiva. Y tan sublime como el tuit de Federer a Nadal diciéndole, hermano, bienvenido al club de los que han ganado 20 Grand Slams, que solo somos usted y yo.
En masculino, en femenino, en la era Open, también lo ganaron Steffi Graf y Serena Williams. 4 jugadores con 20 Grand Slams. Bueno, en la era Open, porque en la era antes Open, está por también Margaret Smith y Billie Jean King.
Bueno, ahora alguien preguntará, muy bien, pero ¿y que Lewis Hamilton le va a la Alianza? ¿O qué onda? ¿Por qué ponen el himno? Es que hoy...
¿Qué tenés de Alianza?
Hoy se conmemora...
¿62 años eran o cuántos?
No sé, yo pregunto. Bueno, ¿qué Rodrigo nos cuenta en realidad?
La Alianza, yo no dudo mucho que se haya fundado un 12 de octubre del 58, porque ya estaba jugando como Atlético Constancia el ascenso. Pero el Alianza tuvo a bien poner esta fecha para conmemorar su nacimiento. En el 58 jugó el campeonato de segunda como Atlético Constancia, perdió la final con Águila, pero luego le compró la categoría al 11 Municipal por un colón. Así es que, bueno, de alguna manera se conmemora este año, 62 años, de la presencia de Alianza en el fútbol mayor, un equipo que ha marcado época y que está en el corazón de miles de aficionados también, así es que se celebra ese aniversario.
Hugo, ¿escuchaste?
Muy bien, bueno.
No son miles, son millones entonces.
Óiganme, para hablar sobre este tema, para hablar sobre lo que significa Alianza en su 62º cumpleaños, tenemos en línea al señor Luis Cascarita Tapia.
Uf, abrazo.
Nada menos. Así es que vamos.
¿Pero Cascarita vino a Alianza o vino a la U?
Preguntémosle, lo tenemos en línea. Hola, don Luis, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. Bueno, ahí está. Hola, don Luis, ¿nos escucha? Bueno, hola, don Luis.
Soy lejísimo.
Sí, soy lejos. No, como que no nos termina de escuchar bien, don Luis. Hola. Sí, yo creo que... Hola, don Luis, ¿cómo está?
Aló, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Yo espero que nos escuche, vamos a ver.
Es que lo estaban interrumpiendo, digo, yo creo que...
Sí. Hola, don Luis, ¿qué tal? Le hablamos de El Salvador, ¿nos escucha? No, tenemos...
Mira, se apagó otra vez. Sí. ¿A dónde? ¿Abajo?
Sí, no, creo que tenemos un problema. Le vamos a dar unos
minutos. Yo creo
minutos
que estaba con la doña ahí, mirá que apretaste, el de abajo, sí. Dale.
Le vamos a dar unos minutos a don Luis para que se organice y sí, le hablamos. Sí. Contemos un poco de Cascarita Tapi, ¿qué papel juega en la historia de Alianza, Rodrigo?
El Alianza ascendió a la primera división, dijimos, en el 59, y empezó como el equipo nuevo de la capital, una capital, San Salvador, que tenía muchos equipos. Juventud Olímpica era quizá el que más popularidad contaba, Marte el que más campeonatos tenía, pero además estaba el Adler, estaba el Santanita, había tantos equipos acá, pero apareció la Alianza ahí colándose y de pronto a mediados de los 60 agarró un impulso popular en base primero obviamente al marketing,
y a todos los aficionados, sí, de que eran de los equipos que mencionaste.
Yo creo que la dirigencia también hizo un buen papel promocionando el equipo, pero sobre todo por un equipo al que se apodó la Orquesta Blanca. Dos campeonatos de liga, un campeonato de CONCACAF, y tenía grandes defensas, grandes volantes y un goleador. El goleador era el panameño Luis Ernesto Cascarita Tapia. Quienes lo vieron hablan maravillas de él. Quienes gritaron sus goles no los olvidan y por eso es que queremos hablar con él.
Hola, don Luis, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Vamos a ver si nos escucha don Luis Cascarita Tapia. Hola, don Luis. No, tenemos un problema por esta vía. Vamos a intentar vía directa en todo caso. Usted lo vio jugar.
Yo lo vi jugar, pero a mí me llevaba mi padre a verlo cuando era jugador de la U. O sea, para mí no existe Cascarita Tapia con el Alianza. ¿Ya? La gente de la universidad sabe perfectamente que Tapia es más U que Alianza. ¿Que consiguió más éxitos con Alianza? Eso es otra cosa. Pero yo recuerdo a Tapia con la U.
Quizá fue en los 70.
Con la camisa roja.
Pero él se hizo un nombre aquí en El Salvador como aliancista.
Pues yo en esa época todavía no iba.
En los 60, estamos hablando de 65, 66, 67, 68.
Puede que lo tengamos en línea. Hola, don Luis, ¿cómo está? Bueno. Hoy sí, creo que nos escucha. ¿Qué tal, don Luis, nos escucha?
No.
No, definitivamente no hemos podido establecer contacto con don Luis. Nosotros le escuchamos, pero él pues no nos escucha. Así es que bueno, vamos a dejarlo para un día esta semana. Queríamos... retrotraer a los aficionados aliancistas de Nuevo Cuño a la historia que tiene ahora la Alianza como probablemente el equipo más exitoso del país, o me atrevo a decir el más importante del país. Más exitoso, eso es discutible. Más popular, eso es imposible de medir. Pero sí creo que el equipo salvadoreño más conocido de los últimos... de la última década fuera de nuestras fronteras, es la Alianza, eso, pues que ni que ver.
Sí. No, y también yo creo que hay una encuesta de LPG Datos que es bastante reveladora, donde habla de popularidad y donde habla sobre todo el crecimiento que ha tenido la Alianza. O sea, hace 10 años la Alianza estaba en cuestión de popularidad muy abajo de Fassi Águila, pero al menos en estos datos del equipo de LPG, ha aumentado de una manera... Creo que quizá...
Progresiva
y como nunca visto en su historia.
La cosa es que el aficionado aliancista, ese que ayer pues fue al estadio y violó todas las medidas de bioseguridad y tal, bueno, ese joven debe entender que Alianza tuvo una época en la que le costó y fue una época larga, Rodrigo, en la que no se sentaba a la misma mesa que Faz, que Águila, que Marte, pero poco a poco lo ha ido logrando y ahora es uno de los cuatro grandes del fútbol nacional.
Yo creo que sí, yo creo que sobre todo en la última década Alianza, bueno, hizo algo que no hacía desde los 60, que era ganar dos títulos seguidos. Lleva ya 7 finales seguidas, eso es inédito, eso solo lo consiguió el Firpo de los 90, que llegó a 6. Pero 7 es una cifra totalmente única y creo de que la consolidación internacional, sobre todo con los partidos que ha hecho en los últimos dos años contra uh-huh. Monterrey, contra Tigres, lo tiene ahora en una grada en el que creo que está solo.
Muy bien. Ya podemos quitar el himno, Hugo. Tampoco agarremos casaca, gracias. Muy
hoy,
bien.
Hoy, claro, el éxito, el momento dulce, tu década, todo eso hace que adquieras mayor cantidad de aficionados, porque ya la gente de esa generación comienza a adaptarse a los triunfos del padre, así que es. Lo lleva a ver a este correcto. Alianza exitoso.
Óigame, hablando de la Alianza, y ya alguien de ustedes sabe a dónde va Oscar Serén. ¿Todavía no?
Estaba en Houston, me comentaron.
Sí, sí, eso sí, sabíamos.
No tengo la menor idea.
Todavía no.
Pero yo consulté con la federación en España y no me encontraron a ningún Oscar Serén, ni en tercera, ni en segunda, ni en primera. O sea que no fue inscrito.
Al menos no en la primera ventana de la sí. temporada.
Pues sí, claro.
Dándole el beneficio de la duda a todo lo que se ha dicho. Ok, muy bien.
Bueno,
bueno, hablaremos con Tapia probablemente en el transcurso de la semana. Vamos a escribir la cascarita. Claro.
Vale la pena. Saludarle. Vale la pena.
Mire, entonces usted le iba a la UES.
Es que mi padre entrenó con la universidad. Entonces, en la época de que Pipo ya estaba saliendo su carrera, entonces fui a ver y sí iba a ver los partidos en esa época.
¿Tenía usted la camisa roja de
Sí, con la U blanco, en blanco, sí.
Y la camiseta esa.
Así se quedó, en esos años se quedó nuestro fútbol, lamentablemente, porque hoy Alianza puede cumplir 62 años, pero sigue siendo un equipo cualquiera de nuestra liga. Vamos a ver cuándo esa grandeza lo lleva a alguno a formarse como un verdadero club de fútbol. Tendremos actividad en cuestión de minutos. Ha arrancado el campeonato de la hora? Liga Americana en el béisbol.
No están los Yankees, no les quitemos tiempo a la gente, Eugenio.
Las Mantarrayas de Tampa Bay ganaron anoche a los Astros de Houston. Esa es una buena noticia para Rodro. Así es que Tampa Bay ya gana
la serie. Me da igual que gane Houston, no me interesa. Hablemos de otra cosa.
Hoy arranca también la serie de los Dodgers frente a los Bravos de Atlanta, 6:00 p.m. No se lo pierdan. Dos buenos partidos esta tarde para ver el mejor béisbol del mundo.
Basura.
¿Qué?
Que los Yankees otra vez metieron la pata.
Mira, yo si algo he aprendido después de 60 años en esto, es apreciar el deporte. Mira, sin colores.
Lakers, Celtics, nada. Yankee Dodgers,
nada. Porque no llega a mi corazón y yo ya no disfruto de los mejores.
Lo dice el que pasó por llorando Dios. Cuando Rusia eliminó a España por en el Dios. Mundial. Todavía está llorando.
Eso fue el estallido de los escándalos de FIFA. No me extraña nada.
Hay eliminatoria mundialista, ¿no? Mañana.
Exacto. Panamá le ganó a Costa Rica, ¿eh? Y yo hablaba con un brother tico el fin de semana y mi pregunta era, hey, háblame sin el corazón tico, sin el pulso de vida.
Pero decime, ¿los ticos tenían a sus legionarios?
Decime qué porcentaje del nivel.
Sin los legionarios, viejos.
Bueno, siquiera sin Brian Ruiz.
Yo no estoy hablando sin legionarios. Estoy hablando, Brian Ruiz ya está jugando en la Liga Tica. La pregunta que yo le hice, ¿qué porcentaje de nivel crees que ha perdido Costa Rica este último año? Te lo digo sin la camisa Tica, por lo menos el 50%. Y yo voy a ir apostándole en esta ruta a Qatar, que considero que ningún equipo centroamericano logrará el pase mundialista. Y creo que hay que meter a un caribeño.
Bueno, mira, yo creo que Costa Rica obviamente tiene un bajón, pero es que es lógico. O sea, un país tan pequeño no puede tener una generación brillante cada ciclo mundialista. Tuvo Brian Ruiz, Borges, Keylor, pero esa generación envejece y luego tiene que esperar un poco.
Por eso, entonces te estoy diciendo que ya hay que ir sacando a Costa Rica no como un favorito a ir al Mundial. Porque habíamos dicho México, Estados Unidos, Costa Rica. Pues ya no me lo creo. Hoy considero que va a haber un africano en esa tercera plaza.
Africano no creo, mi amigo. Caribeño.
Caribeño.
No, hombre, caribeño. Y se te olvida Canadá. Canadá está muy fuerte también. Sí, ajá, pueden ser los tres del norte. Claro. Sí, yo creo que esa media plaza restante va a estar muy peleada. Sí. Claro. Y ahí pueden entrar los ticos, además, los panameños, los jamaicanos, los de Curazao, los que se
Curazao. Sí, pero además hay que recordar que la fuerza va a empujar a que sean los tres del norte, porque son los próximos organizadores de Copa del Mundo. No olvidemos ese detalle. Además, y ahí va a meter a cada cuento.
Sí, sí.
¿Qué? ¿Terminamos el programa?
No, estábamos en que mañana hay eliminatoria sudamericana, ¿no?
Sí, yo creo que
hay un partido así muy atractivo.
Para mí hay un partido que quiero ver, que es Bolivia-Argentina. Les digo por qué. Porque vi Brasil-Bolivia y me pareció Brasil un equipazo. Uh-huh. Literal. Literal. Es que tenía rato de ver a una selección brasileña que jugara como equipo, coordinada.
¿Puedo ganarlo 10-0 el partido?
Neymar no es la superestrella, sino que es una estrella que se combina con Coutinho, sí, con Firmino, que es un crack, con Casemiro.
Yo creo que es el único equipo en el que puedes ver a Neymar jugando al mismo... Ver al equipo jugando al mismo ritmo de Neymar, sí, todos sí, de primera intención, con pero, una gran
pero
velocidad.
¿Por qué querés ver Bolivia-Argentina?
Porque quiero saber si Bolivia en realidad es tan débil o Brasil es tan superior. Obviamente después quiero ver al mismo tiempo Perú-Brasil, porque Perú es muy buen equipo.
Ese partido promete.
Es muy buen equipo, pero quiero saber si Brasil le ganó a Bolivia, porque Bolivia es muy malo. Y a todo esto, porque Argentina jugó con un equipo del montón. La Argentina que vimos contra Ecuador es una Argentina que no le gana a nadie en un mundial.
Yo le voy
que
a
con
decir,
suerte pasaría una segunda ronda.
¿Te sorprendería que Argentina empate o pierda?
Entonces, yo creo de que si Argentina le gana a Bolivia, bueno, entonces significa que Bolivia es muy débil.
Yo creo que hoy más que nunca, y ha sido casi siempre en toda la historia de la Conmebol, yo lo único que les puedo decir es que imperdibles a esta altura del 2020, es un Brasil-Argentina. Los demás creo que...
Sí, porque no. Uruguay flojito también,
sí,
contra Chile.
Brasil y Argentina se van a llevar esta eliminatoria, pero así de paso.
Argentina es un desastre.
Brasil y Argentina se llevan esta eliminatoria como se llevó Nadal a Nole ayer.
Brasil es Nadal.
Van a sacar 15 puntos de ventaja, Rodro.
Brasil es Nadal.
Brasil y Argentina.
Argentina es Azarenka. Argentina es Schwarz. Es un equipo.
Brasil y Argentina le van a sacar a los otros por lo menos 9 puntos de ventaja al finalizar.
Argentina es López Calderón.
Sí, exacto.
Para ponerlo en términos tenísticos. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana. Inicia una larga e intensa semana futbolística.
Hubo muchas colaboraciones.
Buenas tardes.
De esa pareja, pero bueno.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!